Nos acompaña la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Ministra, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Néstor, a ti y a la mesa de trabajo.
Ministra, gracias por acompañarnos. Llama la atención el procurador sobre la libertad o las libertades por vencimiento de términos que se están produciendo, ministra. ¿Qué está pasando con la justicia colombiana? Porque ha quedado o se ha ordenado la libertad, por un lado, del exmagistrado Francisco Ricaurte, que está metido en el escándalo de corrupción de la justicia, del cartel de la toga, y ahora, por la misma razón, ministra, por vencimiento de términos, queda en libertad el expresidente de Salucop, Carlos Gustavo Palacino. ¿Usted cómo ve ambas noticias relacionadas por el tema de la impunidad o de la ineficiencia o de la negligencia en la justicia?
Néstor, sí, es evidente que desde el año 2017 entró en vigencia una ley, creo que la 1786, que estableció tiempos para cada etapa procesal dentro de las acciones penales y estableció unos plazos a partir de los cuales las medidas preventivas, si no se resolvían los temas específicos, en este caso, si no se iniciaba la audiencia de juicio, que es lo que parece que ocurrió con el exmagistrado Francisco Ricaurte, tendría que darse pues la sustitución de la medida por otras que no fueran de privación de la libertad. Al haber ocurrido el vencimiento de términos, que si bien no es que se estudie específicamente, sino que requiere de que el funcionario judicial analice y no encuentre que hay dilación injustificada por parte de los apoderados, si se toma la medida, eso implica para la justicia específicamente, que hubo un problema de demora o de congestión en el ejercicio de la función judicial. E implica, por lo tanto, que hay una ineficiencia, no lo puedo decir de otra manera, que debe ser solucionada. Y esa debe ser una de las varias situaciones que deben ser analizadas en lo que estamos estudiando de las reformas a la justicia, ya sea a través del acto legislativo, que lo tenemos ya bastante avanzado. Estoy esperando que las Cortes me envíen los últimos comentarios para hacer una última reunión, ya sea a través de ley estatutaria o de pronto de reforma simplemente de ley. Pero indudablemente la propia norma explica que no se le puede recargar en el privado de la libertad la demora o la congestión o la problemática judicial del sistema judicial de un país.
Pero, ministra, ¿qué ocurrió? Sí, no estoy tan seguro, porque me parece que en su ecuación le faltan una cosa, que son los recursos que se dedican a presentar los abogados defensores. Que llenos de mañas y llenos de estrategias presentan recursos, que es el caso de Ricaurte, ministra. Usted vio que cinco días antes de que se ordenase su libertad por el vencimiento de términos, se conoce que el abogado defensor de Ricaurte presenta un recurso y dice: es que estoy muy ocupado en otra audiencia y toca aplazar. ¿Eso a usted no le parece que es irregular, inaceptable, como dice el procurador?
Sí, Néstor, yo prefiero no entrar a opinar sobre la decisión tomada por un juez. El juez tiene la obligación de analizar ese tipo de situaciones, si el vencimiento de término fue por una razón del sistema judicial o si fue por una dilación culposa, ya sea de los apoderados o de las partes, ¿no es cierto? Yo no quiero entrar al fondo de la decisión, porque creo que debo respetar las instancias judiciales en virtud de la independencia de la rama judicial. Sí es claro que estamos frente a dos situaciones. Una, el respeto por los privados de la libertad, es la protección de las personas, y otra, la demora por múltiples razones del sistema judicial, que hace frente a la sociedad ineficaz el sistema de justicia, y es lo que hay que tratar de evitar por alguna reforma, si a ello hubiere lugar, dentro de lo que se está trabajando con las Cortes.
Ministra, pero dentro de su conocimiento del sistema judicial y de cómo funciona en Colombia, ¿los jueces deben priorizar estos casos en los que ya se van a vencer los términos o no, o simplemente dejan que se venzan?
Ese es el punto en el que no quiero entrar. El juez debe hacer todo ese análisis. Ahí está en cabeza del funcionario judicial realizar el análisis para determinar si en determinada situación debe dar la libertad por vencimiento de términos y privilegiar el respeto por el derecho a la libertad del privado de la libertad, o si debe considerar que hubo dilación injustificada o culposa que motiva que a pesar del vencimiento de los términos no debe otorgar esa libertad o esa sustitución de la medida, que es en realidad lo que se hace, una sustitución de la medida de aseguramiento por otra no privativa de la libertad que puede ser de naturaleza distinta.
Sí, ministra, la oíamos a usted hace unas semanas en Caracol Noticias, en el pase al tablero. Usted habló de la reforma a la justicia, precisamente, pero dijo usted, el problema está es allá en los jueces del circuito, en los jueces penales, municipales, etcétera, etcétera. Porque lo que le oímos al juez que dejó en libertad, al ex magistrado Ricarte, dijo, vea, es que simple y llanamente estamos atareados, los jueces tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 procesos y se les vencen los términos independientemente de lo que hagan los abogados, si dilatan o no, como usted lo está explicando. ¿Para cuándo una reforma estructural de la justicia que sea precisamente la que evite que estas cosas pasen y que el ciudadano del común pueda acceder a una justicia eficiente?
Sí, el tema de la reforma estructural, como lo he venido diciendo, no es lo, pienso yo, que no es lo adecuado como una sola reforma estructural. Son varias reformas que se presentan y que se agiliza la preocupación, o sea, agita la preocupación cuando se presentan este tipo de casos. Porque si nos vamos al sistema normativo específico, está claro. El sistema normativo dice, evidentemente hay un plazo para poder llamar a audiencia de juicio, pero se le otorga la facultad al funcionario judicial de que analice la situación y pondere entre el respeto del derecho fundamental a la libertad de ese privado de la libertad que todavía no ha sido condenado, y se analice paralelamente la situación de si hubo dilación injustificada, si hubo culpa, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene normativamente y jurisprudencialmente el juez la posibilidad de hacer ese análisis. En este caso específico, a pesar de haber hecho realizado el análisis por el juez, consideró que era prudente la libertad para sustituir la medida, lo cual no significa que el juicio no haya terminado. El proceso sigue, lo que pasa es que el procesado queda en libertad. Entonces ahí viene la discusión. ¿Cómo solucionamos el problema de congestión, que es lo que reclama la rama judicial? Y dentro de la reforma se están planteando varias propuestas para ver cómo podemos disminuir la congestión judicial, que tienen que ser varias. No hay una sola solución, son varias, muchas soluciones, pero muchas causas para poder atacarlas todas y lograr descongestionar los despachos judiciales, que es lo que pretendemos en la reforma.
Ministra, yo sé que usted no quiere meterse en los casos particulares ni del magistrado Ricaurte ni del señor Palacino, porque no le corresponde, porque usted no los conoce, ¿cierto?
Sí, y estoy en el gobierno y debo respetar, de acuerdo, dentro de un Estado democrático, la independencia de los poderes.
Pero, ministra, le pregunto no solo por su condición de ministra de Justicia, sino porque usted ha sido juez en Colombia. Usted creo que fue juez civil, juez penal en Barranquilla, en Sabana Larga, fue magistrada. Cuando un juez deja vencer los términos, o se le vencen para no calificarlo, los términos de casos tan importantes, tan emblemáticos como estos dos, uno, el expresidente de la Corte, Ricaurte, metido en el cartel de la toga, y el otro, el desvío de fondos de la salud. ¿Eso es por falta de pericia o por exceso de pericia del juez? ¿Eso es un juez venal a veces o es simplemente un juez apabullado por la cantidad de procesos judiciales que le corresponden?
Néstor, yo no quiero meterme a dar una opinión subjetiva de lo que ocurrió, entre otras cosas porque pues me imagino que habrán actuaciones de las entidades respectivas, ¿no es cierto? Disciplinarias, de investigación, no sé qué clase de recursos caben, creo que esto es segunda instancia, no sé si de pronto vayan a instalar tutela, en fin, no sé, y yo no quisiera meterme en opiniones subjetivas sobre la posición o específica del funcionario judicial. De verdad que no me corresponde, yo sé que no es una respuesta agradable, pero no me corresponde como gobierno ni como ministra opinar ya sobre el fondo de la posición del juez.
¿A usted el hecho de que haya dos casos tan importantes como estos, que se venzan, que se resuelva por vencimiento de términos, no le produce la misma sensación que al procurador que salió a decir que esto era inaceptable?
A mí me preocupan los temas de congestión y la problemática judicial, y en eso estoy luchando desde el primer día que me posesioné como ministra, y en eso estoy insistiendo todos los días, hagamos aquí el punto de la reforma, trabajemos, llamando a todas las partes necesarias para la reforma. Vamos rápido con esto, vamos a asignar un presupuesto. Si el Consejo Superior dice que el problema es el presupuesto, es decir, claro que me preocupa, yo soy una ciudadana del común, y me duele además que un tema de vencimiento de términos tenga que ver directamente con un problema de sistema judicial y de ineficacia o inoperancia o cualquier tipo de problemática del sistema judicial. Claro que me duele. Y por eso estoy trabajando para ver cómo hacemos estas reformas y cómo logramos que todos en conjunto ayudemos para solucionar los problemas de la congestión judicial.
Ministra, usted acompañaría, el Procurador General Fernando Carrillo anunció también que está evaluando recursos judiciales para revocar esa medida que permitió la libertad, por lo menos, del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. ¿Usted acompaña esa posición del procurador? Como, pues, si bien sí, usted nos dice que hay independencia, pero de todas formas la justicia le corresponde a usted también.
Sí, yo como ministra tengo la misión de articular y lograr orientar y ayudar en la colaboración para mejorar la justicia. Esa es la función del ministerio. La del procurador es esa. Y estoy de acuerdo en que él actúe como considere que de acuerdo a sus funciones debe hacerlo. El procurador es el ente fiscalizador del comportamiento judicial, entre otras, y de los funcionarios públicos. Él está ejerciendo su función adecuadamente y avalo lo que está manifestando. Eso es su posición y es su función pública dentro del organigrama del Estado. Eso es correcto.
Ministra, cuando usted fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿Ricaurte también era magistrado de la Corte Suprema?
El doctor Francisco Ricaurte alcanzó a estar como, creo que un año, menos de un año, cuando yo llegué a la corte.
¿Y usted tiene una relación personal, laboral con él?
Néstor, tú sabes perfectamente que ni personal ni laboral tengo relación con él. Eso lo sabe todo el mundo y es de conocimiento y no tiene nada que ver. Mi posición es institucional. No puedo opinar sobre el contenido de la decisión del juez o sobre la posición del juez, pues porque es meterme en posiciones subjetivas. El procurador como ente disciplinario está dentro de sus funciones hacerlo. El Ministerio de Justicia es del gobierno y no tiene funciones de investigador disciplinario.
Sí, ministra, pero de cara a la reforma, digamos, sí es muy importante precisar el diagnóstico. Usted habla de la ineficacia, pero ¿dónde está esa ineficacia? Porque mire, cuando se presentan las maniobras dilatorias, dicen que los jueces están en posibilidad de negar la libertad de los procesados. Y por otra parte, pues se habla también de la falta de diligencia de la fiscalía. ¿Dónde está el problema?
El problema, como lo hemos analizado dentro de lo que estamos trabajando en la reforma judicial, es una reclamación del sector justicia sobre la congestión judicial. El exceso de casos, el exceso de procesos que tienen algunos despachos judiciales, el Consejo Superior ha liderado desde hace mucho rato procesos de descongestión avalados por el Congreso al darle presupuesto para descongestionar, pero evidentemente el exceso de demanda de justicia recarga a los despachos judiciales, y ahí es donde tenemos identificado ese problema, y es el que reclama la rama, y sobre eso tiene que haber aspectos en la reforma judicial que se está estudiando.
Sí, sabemos que está ocupada, permítame, le hago la última pregunta. ¿Han contemplado por algún lado, bueno, y usted ahora pues que está en el ministerio, en esa reforma judicial que tendría que hacerse en algún momento, revisar el sistema penal acusatorio? Porque acuérdese que en su momento, pues usted bien lo sabe, el mismo fiscal general de la Nación, el doctor Alfonso Gómez Méndez, decía esto no debería llamarse sistema penal acusatorio, sino sistema penal aplazatorio. ¿Han pensado en revisar el sistema penal acusatorio? Sí. que de golpe es donde está el meollo?
Sí, ya se está estudiando, ya hay algunos congresistas también, en el ministerio se está estudiando algunos proyectos de reforma sobre estos temas. Recuérdense de todos modos que esta reglamentación de la libertad del imputado y la sustitución de la medida son normas que entraron también dentro de reformas en el año 2017.
Sí.
Entonces,
sí.
Pero era para el otro lado. En ese momento había preocupación porque no eran resueltas las situaciones por el mismo tema de congestión frente a cantidades de detenidos que demoraban en los centros penitenciarios en que se les resolviera su situación, si eran libres o eran culpables. Y a raíz de eso, fíjense lo que es la vida y el péndulo, cómo se mueve. En aquellos momentos se discutía mucho la necesidad de establecer estas medidas de tiempos determinados para respetar ciertos derechos fundamentales. Es decir, de un lado y del otro hay preocupaciones. Y aquí, pues, por la presencia de estas situaciones particulares y coyunturales, que lógico que angustian a la sociedad y nos preocupan a todos, porque es un tema de términos, no es un tema de definición de fondo del caso.
Pero, ministra, a la pregunta de Felipe me da la impresión de que su respuesta es muy poderosa. ¿El gobierno está contemplando el desmonte del sistema penal acusatorio? ¿Esa es una posibilidad?
No, sería yo irresponsable en decir eso. Se están estudiando las situaciones del sistema penal acusatorio, situaciones específicas y particulares por todas estas problemáticas que se generan en virtud de la congestión.
Para reformarlo, no para desmontarlo,
no se está pensando en eso.
Ok, perfecto. Es la ministra de Justicia, Margarita Cabello, hablándonos sobre estas noticias que tienen que ver con su sector, las decisiones de la justicia por vencimiento de términos en dos casos muy importantes. Ministra, gracias por estos minutos.
Muy amable, Néstor.
La ministra Margarita Cabello, 7:41 a.m. Felipe, ¿posibilidades de que una reforma a la justicia pase hoy?
Difícil, Néstor, pero...
Cada vez que hay un escándalo, hablamos de reforma
sí,
a la justicia.
Hablamos de reforma, pero esto es que, a ver, esto, todo el mundo le echa la culpa, no todo el mundo, la gran mayoría de las personas le echan la culpa a los abogados que porque dilatan, pero realmente... Fíjese que lo acaba de explicar la doctora Margarita Cabello, que es gran abogada, dijo, no, los jueces pueden decir si conceden o no el beneficio. Yo creo que en el fondo aquí lo que hay es no una culpa de unos abogados que lo que están haciendo es tratando de garantizar un derecho fundamental que es la libertad del procesado, si no ha sido llevado a juicio, sino el colapso del sistema penal acusatorio que tantas veces anunciaron académicos.
No pase tan rápido por el tema de los abogados y por eso.
Es que yo no estoy de acuerdo con la tesis de que es que esto es culpa de los abogados. Yo no puedo compartir esa tesis.
Pero si
yo
somos marrulleros.
No. Ah, decirle sí a los abogados marrulleros es irrespetuoso, Paola. Me da pena.
No, usted. Pero mire, Tomás Jaramillo también acaba de salir hace unos meses por lo
mismo. Sí, y si usted estuviera detenida, ¿qué haría su abogado? Pedirle al juez que la deje condenada.
Lo mismo con el señor de Fidupetrol. Todos libres por vencimiento de términos. De verdad es que bueno, estamos todos como
anestesiados. Está funcionando mal el sistema,
sería un
no
grandísimo
los abogados.
Escándalo en cualquier otro país del mundo. Pues como así que
pero
es, los perdón, grandes
está
escándalos.
Funcionando mal tal el vez, sistema, mire, no mire, los
mire,
abogados.
Con decirle una cosa,
la verdad,
lo de...
Paola, tal vez ubíquense en la mitad. Tal vez es cierto, hay unos abogados, usted le dice marrulleros, póngalo en un término un poquito más suave.
A mí me parece irrespetuoso.
Abogados que utilizan los códigos.
Marrulleros, me parece irrespetuoso.
Hasta las comas y hasta los puntos suspensivos.
Bueno, tinterillos, bueno.
Abogados marrulleros, tinterillos o eficaces para sus clientes.
Eficaces.
Que recurren
claro,
al artículo y al parágrafo. Y a cualquier renglóncito.
¿Pero no es la tarea de un abogado?
Pero es que eso sí, es lo que es el deber. No solo la tarea, es la obligación de un abogado. Es que un abogado tiene la obligación de hacer todo lo que pueda dentro de la ley en beneficio de su cliente.
Y este es un
sistema adversarial, como dicen, donde se enfrentan dos partes. Perdónenme la trivialidad de lo que voy a decir, pero así es. La defensa defiende y hace todo lo que pueda para defender. Y la responsabilidad debería estar en quien ataca, que ataque bien y lo haga diligentemente. Y tape los goles que le tratan
también
de meter desde la otra parte.
También la fiscalía tiene su responsabilidad.
Que es, claro, que es exactamente
no es capaz
la fiscalía.
De presentar las pruebas,
pero,
estamos de acuerdo,
si
no es capaz de reunir.
Con el símil, Andrés, que los abogados intentan meter goles y la justicia debe pararlos, pues es que a veces los abogados, no, eso tampoco es un secreto ni es un misterio, los abogados intentan meter goles con la mano, intentan...
Pero es que uno, Andrés, no puede abusar del sistema. Es que en el caso de Francisco Ricaurte citaron a 90 testigos, pidieron más de 100 pruebas nuevas. Es decir, lo que tratan es de congestionar del sistema,
pero es que lo que pide,
de quitarle
lo que pide
capacidad
un, lo,
al
no,
sistema.
No, porque lo que pide un abogado no es obligación para la justicia. La
pero
fiscalía se puede oponer a las peticiones de
claro,
los abogados.
Y se opuso
este es un
a menos
sistema
de la mitad.
Donde dos partes se enfrentan. Y en la medida en que puedan usar todos los recursos que les da la ley en ese
pero
enfrentamiento,
uno sí pediría
la fiscalía,
más,
es decir, la parte acusatoria, la parte que por así decirlo en el civil ataca, también tiene recursos, también tiene posibilidades, también tiene herramientas a su mano. De modo
pero
que yo
que...
veo que
Pero es que si el juez no acepta eso, entonces después dice que no ha respetado el debido proceso del acusado. Entonces no, también pues, hay una parte...
Hay abogados que se exceden...
Claro, y lo que usted decía, Andrés, hay unos que meten goles con la mano, eso es una ilegalidad, y las ilegalidades hay que taparlas y sancionarlas.
Yo puedo llamar 3.000 testigos.
Claro.
Yo puedo presentar 50.000 memoriales. Sí, claro que lo permite.
Claro, y eso es el dato.
Pero si el propósito es lograr el vencimiento de términos para que liberen...
Es una discusión.
Échenle
la culpa al sistema penal acusatorio. Mire, es que vuelvo y le digo, yo hace 8 años, del año 2012... Y el fiscal Gómez Méndez decía, no metan al país en este embeleco. Esto es un sistema penal acusatorio traído y copiado, mal copiado de los gringos.
¿Saben qué?
Y aquí se metió la embajada americana y el gobierno americano y el Departamento de Justicia. Y nos pusieron en un sistema... el sistema penal acusatorio de los gringos dividido por el cambio del dólar, pues da lo que tenemos.
Era un embeleco. Lo que tenemos es un buen sistema.
No es un buen sistema, si no la gente no estaría saliendo por vencimiento de términos, Héctor.
Déjeme, Néstor, defender unas causas indefensables como me gusta a mí.
Usted va a defender a los abogados marrulleros, me imagino.
A todo el mundo. No, defiendo en primer lugar a la ministra. Me parece que tenemos una gran ministra de justicia y yo estaba llena de prejuicios con ella y tal, y me parece que es una persona que cuando uno la oye hablar se da cuenta que evidentemente conoce de lo que está hablando, etcétera. Eso primero, y ahora nos referimos a los temas de reforma de la justicia si hay tiempo. Pero en segundo lugar, en la dinámica, digamos, de los procesos, pues yo sí creo que tenemos primero un buen sistema. ¿Y cómo se mide si es un buen o mal sistema y cómo se mide si las reformas que se han hecho han funcionado o no? Pues con los resultados. Usted lo que tiene es que comparar cómo era la fiscalía hace algún término, digamos 10 años o 5 años, y cómo es ahora, y cuáles son los resultados, y digamos cuántos casos logra esclarecer y cuántos en cambio se quedan en la impunidad. Y cuando usted ve los indicadores, pues usted ve que la fiscalía prácticamente triplicado el número de casos que logra esclarecer y ha prácticamente triplicado el número de personas que usted estaba hablando era del sistema y el sistema,
este sistema penal acusatorio
también,
no
incluye,
ha servido
pero Felipe punto. Permítame pero permítame Felipe
el, no, claro el, que le permito, la, profesor la gente Rivers, faltaba más
pero que... no me ha permitido pero no me ha permitido pero el
yo
lo
le
que
permito,
digo es
Riveros.
Muchas gracias director el sistema penal acusatorio tiene varios elementos. Uno es ese que menciona Felipe con desdén, que es que la gente colabore con la justicia, vaya y diga que sí fue y pida unos beneficios. Eso forma parte del conjunto del sistema, por supuesto, y claro que se han esclarecido unos casos por esa razón, pero también porque la gente va y cuenta otros casos, como en el caso del señor Ricaurte, por ejemplo. El señor Ricaurte no estaríamos en esta discusión si no hubiera un sistema penal acusatorio que le ofreciera beneficios al señor Moreno para que contara que Ricaurte era el intermediario en la compra y venta de providencias judiciales en la Corte Suprema de Justicia. Eso no hubiera pasado. Y pasó, y el señor está ahí, el señor es magistrado, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y tal vez una de las personas más poderosas al interior del Poder Judicial, porque había logrado meter amigos en otras instancias del Poder Judicial,
pero ese sector,
el Consejo Superior
eso es
de la Judicatura, etcétera, etcétera.
Que todo el proceso o el éxito parcial del proceso, porque el señor está en libertad o queda hoy en libertad, es por cuenta del sistema penal. Como si otro sistema penal lo mantuviera en la impunidad.
Y segundo, mire, todo el problema consiste, con esto termino, Felipe, todo el problema consiste en que la ley que estableció los plazos no distingue por la complejidad de los procesos, porque claro que le cuesta trabajo distinguir. Y entonces pone un mismo plazo para todos.
Ese es el pequeño cambio que hay que hacer.
Pues hay que cambiar un articulito, como diría el Uribe, un articulito en el que usted distingue procesos simples y procesos de más complejidad, y a uno les pone un plazo y a otro les pone otro. Eso es todo lo que hay que hacer. Por eso me gusta la ministra, porque la ministra me pareció que tiene claro que no hay que estar pensando pues en las grandes reformas, sino en identificar
cuál es el
problemita particular y cambiarlo.
Obviamente penalistas, marrulleros, pues yo insisto, es que sí son marrulleros.
Nadie que
sí
tenga un doctorado en Alemania, Felipe, o en España.
Zuleta, le quiero decir una cosa.
Un tinterillo,
los colombianos,
pues me da pena.
Espérese, mire, los colombianos llevamos 8 años, sufriendo y padeciendo en carne propia, ¿no? Todos los descalabros de Salud Cop, que después se volvió Café Salud, que ahora es Medimás, que también está llena de problemas a reventar. ¿Cómo es posible, Felipe Zuleta, que mientras al ciudadano del común, además son 5 millones de afiliados, 5 millones, por Dios, le toca padecer eso, mientras tanto al artífice y cerebro de ese descalabro, el señor Palacino, no le hayan primero encontrado ni un solo peso, ojo, ¿no? Y además de todo, haya quedado libre ayer por vencimiento de términos. Dígame si eso no es la mayor injusticia de todas. 5 millones sufriendo. Y un señor ahora libre por vencimiento de términos gracias a los abogados marrulleros.
Bueno, y vamos
pues no,
a ver, Paola.
Ochoa, no me parece ni que los abogados de Palacino sean marrulleros. Palacino no ha sido absuelto. Eso es tal vez la diferencia entre ustedes.
Ninguno de los que estamos hablando ha sido absuelto.
Que llama tinterillos a los abogados, y los abogados profesores de universidades serias como el Esternado, los Andes, la Javeriana, el Rosario, etcétera. No ha sido absuelto, ha salido por vencimiento de términos con Felipe, unas condiciones. Es que no confunda entre salir por vencimiento de términos y sentencia absolutoria. Y por eso usted debe ir a una
Felipe,
facultad de Derecho.
Para, sabe que, para su tranquilidad, Felipe, ¿sabe me qué? Están diciendo ¿Néstor? Aquí algunos oyentes que los están escuchando desde fuera
señor
de Colombia.
Señor, va para su mansión.
Que este mismo debate se da en otros países. Y tiene nombres diferentes en cada uno de los países, porque los abogados, no en Colombia, en todas partes del mundo, intentan el último recurso de la coma y del punto y coma y del articulito para beneficiar a sus clientes. Eso lo hacen todos los abogados. Lo que pasa es que aquí tienen y tenemos un sistema penal congestionado. Los abogados, por supuesto, también se aprovechan un poquito de eso. Bueno, la última, Nicolás, 7 de la mañana, 62 minutos. No, tengo una noticia de última hora sobre Jesús Santrich. A ver, Nicolás.
Yo tengo como para que acabemos la discusión, una posición ecléctica. Yo creo que cada uno tiene un poco de razón alrededor de todo esto. Es decir, aquí no solamente falla el sistema, que de todas maneras es mejor de lo que había. El sistema acusatorio es mejor del inquisitivo que había antes, no me cabe la menor duda. Tener fiscalía, jueces de garantías, poder hacer procesos orales y sumarios es mucho mejor que hacerlo todo por escrito. Ojalá digitalizáramos los procesos, todo fuera oral, pudiesen tener las herramientas de policía judicial que se requiere, por supuesto. Ahora, la judicatura tampoco funciona, y la judicatura es la responsable de coger a los tinterillos y destituirlos, quitarle la licencia profesional y sancionar para que no sigan haciendo lo que en muchas ocasiones hacen. Y claramente hay abogados muy serios que usan el procedimiento en beneficio de sus clientes, y eso, mientras no se configure un abuso del derecho, me parece que está dentro de las posibilidades y las construcciones alrededor de las garantías que usan los abogados. Pero no nos engañemos, la justicia sigue siendo una justicia politizada, la justicia sigue siendo una política, una justicia capturada por unos intereses perversos. De hecho, el señor Ricaurte, que sale por estar vendiendo sentencias de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos. Pues el señor no falsificó pues un cheque, sino vendía sentencias del más alto tribunal de justicia en Colombia. Luego, yo creo que hay problemas en diferentes escalas y en diferentes medidas. Y lo que sí creo, y en esto coincido con Héctor, es que lo que menos conviene es que la ministra de Justicia empiece a echarle gasolina a un incendio que ya tiene las dimensiones del incendio amazónico. Entonces, yo sí prefiero también a una ministra más prudente, señalando temas que va a ir resolviendo, que empezar a azuzar incendios adicionales alrededor de reformas a la justicia que no han pasado y no van a pasar ni ahora ni nunca, hasta que esto pues no tenga una manera de cantarse de forma distinta, porque ciertamente la captura de la justicia impide que la justicia se reforme para evitar su propia captura. Es decir, nadie en esto se suicida, Néstor. Entonces, la tarea no es poca, pero claramente pretender que la resuelva el gobierno o establecerle responsabilidades al gobierno sobre la base de lo que pasa en la justicia me parece muy complicado. Ya se ve en la ministra en plantear una posibilidad de construcción de soluciones, pero no en asumir la responsabilidad de lo que sucede en un sector y en una rama del poder que no es la suya.
La imagen la vamos a ver hoy, Felipe, cuando esta tarde, sí, de la misma cárcel, seguramente muy a la misma hora, se calcula que hacia las 2 de la tarde, les abren la puerta y quedan en libertad Francisco Ricaurte y Carlos Palacino.
Néstor, para las constancias, simplemente para que le sume a la lista, Reyes Reynoso, caso Reficar, y la semana pasada, Jesús Henao Sarmiento, ex congresista de Córdoba, investigado en también el caso del asesinato de Jairo Zapata.
Y Víctor Maldonado. Casos ha habido muchos.
Los acompañamos desde Blue Radio. Acaban de dictar circular roja contra Jesús Santrich, ahora buscado por la justicia internacional. Ampliación en segundos aquí en Mañanas Blue.